Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos con nuestro invitado Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi. Raúl Arza, ¿qué tal?
Egunón, buenos días.
Egunón. Que consta que estábamos ya casi en plena, no sé si entrevista o tertulia, ¿no? Haciendo algunas referencias.
Más tertulia que entrevista.
Por cierto, ¿qué análisis hace de los resultados políticos?
Bueno,
sobre todo de la abstención. ¿Te preocupa la desmovilización?
Yo creo que ese es el tema más importante, ¿no? La falta de movilización. Que yo espero que el 23 de julio la gente sea consciente de lo que nos estamos jugando y que vaya a votar, ¿no? Yo creo que con claridad se ve que no es lo mismo un gobierno liderado por el Partido Popular que un gobierno liderado por el Partido Socialista. No tenemos más que ver la reciente crisis y cuáles han sido las maneras de salir. Una era con más recortes y la otra claramente ha sido con más derechos. Y ahí tenemos los datos macroeconómicos, que creo que son unos datos de los cuales tenemos que estar orgullosos todos, y en concreto también nuestro sindicato, la UGT, porque hemos llegado a grandes acuerdos que han mejorado las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que hay que recordar tres datos que para nosotros son muy importantes, ¿no? Todo lo que es la reforma laboral, que ha supuesto que en Euskadi más de 120.000 trabajadores y trabajadoras hoy tengan un contrato indefinido a jornada completa, porque a diferencia del resto del Estado, en Euskadi no ha habido un crecimiento desmesurado de los fijos discontinuos, ha habido una fuerte subida de nuestras pensiones, estamos hablando, y además yo creo que hay que hacer un toque de atención a la ciudadanía, porque yo creo que aquí va todo tan rápido, ¿no? También lo hablábamos antes de entrar en esta tertulia, porque prácticamente sin digerir los datos del 28M ya estamos hablando todos del 23 de julio, ¿no? Pero conviene recordar algunos datos, ¿no? La subida del Partido Popular de las pensiones era del 0,25. Para una pensión de 1.000 euros hubiera cobrado 35 euros más al año. Con la subida que hemos pactado, entre ellos la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, le supone para una pensión de 1.000 euros le supone una subida de 1.190 euros. Creo que es un tema que está claro, ¿no? Y luego también un dato muy importante para nosotros ha sido la fuerte subida del salario mínimo interprofesional, que también veníamos de 736 euros y hoy estamos en 1.080 euros. Creo que es una subida del 47% que tiene que hacer reflexionar a la clase trabajadora y que no es lo mismo quien gobierne y que hay que participar activamente en el 23 de julio, sobre todo por las consecuencias que puede tener para el eslabón más débil de la cadena, que son los trabajadores y las trabajadoras.
Por cierto, que si hay cambio de gobierno, el gobierno central, donde, bueno, las encuestas podrían llevar a PP con Vox a que mantuvieran un gobierno, ya han anunciado la derogación de varias leyes, entre ellas, por ejemplo, la reforma laboral. ¿Cree que eso está...?
Bueno, yo espero que...
O son cosas que se dicen y luego ya veremos si se
hace. Eso es lo que iba a decir, Koldo. Yo creo que son amenazas que se hacen, pero que luego no es tan fácil poderlas poner en marcha, ¿no? Y además, bueno, yo creo que los datos que está teniendo la reforma laboral son espectaculares en el aumento de los trabajadores y las trabajadoras con contrato indefinido. En Euskadi ha subido más de 10 puntos el número de trabajadores que tienen un contrato indefinido y ya estamos por encima del 80% de los trabajadores que trabajan en Euskadi que tienen un contrato indefinido. Yo creo que ese es un dato objetivo y luego además ahí tenemos los datos que está habiendo del desempleo, bueno, e incluso todos los grandes datos macroeconómicos que han venido a contradecir todas las posiciones de la derecha, ¿no? Acordaros que hace poco nos decían que íbamos a tener un invierno que iba a ser insoportable, que los datos iban a ser graves, pero ahora el mayor problema que tienen los trabajadores y las trabajadoras es la subida de los créditos, ¿no? Yo creo que ese es un tema en el que creo que los gobiernos debieran acordarse de las personas trabajadoras que tienen una hipoteca y decir al Banco Central Europeo que vale ya de subidas, porque al final poco podemos hacer si conseguimos unas subidas salariales muy importantes en la negociación colectiva vinculadas al IPC, si al final el precio del dinero y el precio de los créditos sigue subiendo.
No le he preguntado antes, pero cuando estábamos hablando precisamente de las elecciones, ¿usted cree que el que estemos en un territorio tan movilizado como este, donde ahora tenemos manifestaciones y huelgas cada dos días, por cierto, o día sí día también, eso tiene que ver con la desmovilización para la hora de ir a votar?
Yo entiendo,
es que el Lendakari señalaba uno de esos puntos, ¿no?
Bueno, yo creo que el Lendakari ha buscado una excusa ante una situación que, bueno, pues nosotros lo que le queremos hacer un llamamiento al Lendakari es que hay temas muy importantes que están enquistados, como puede ser todo lo que tiene que ver con Osakidecha y todo lo que tiene que ver también con la limpieza de Osakidecha. Son conflictos enquistados y nosotros lo que nos gustaría es que la reflexión pasara por una mayor implicación y que al final el gobierno vasco se implicara en la solución de los problemas y no deje que los problemas se pudran, ¿no? Porque llevamos ya prácticamente en Osakidecha pues alrededor de dos años de movilizaciones sin ningún avance, y yo creo que la reflexión que tiene que hacer el Lehendakari es qué está pasando cuando todos los sindicatos de la sanidad vasca están en sintonía, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que tiene que hacer el gobierno vasco. Y luego, con respecto a los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza, es que les quieren quitar algunos derechos que ya lo tenían. Entonces yo creo que los trabajadores pues al final tienen una herramienta que para nosotros es compatible con la negociación y con el acuerdo, pero que no vamos a renunciar a ella, ¿no? Ha habido otras organizaciones sindicales que han hecho de la huelga un fin en sí mismo, pero para nosotros es una herramienta para conseguir mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Y dicho esto, yo creo que el conjunto de las administraciones vascas tienen que abrir una reflexión sobre la subcontratación de sus servicios, ¿no? Porque muchos de los problemas graves que hemos tenido y de las movilizaciones que hemos tenido han estado ligadas siempre a la subcontratación de servicios públicos que hacen nuestras instituciones en empresas privadas. Y yo creo que no pueden luego buscar la excusa las administraciones que son las que subcontratan diciendo que es un problema a resolver entre las empresas adjudicatarias y los trabajadores. Nosotros entendemos que las instituciones tienen una responsabilidad y que se tienen que implicar en la búsqueda de soluciones.
Pero, ¿realmente por dónde pasa? ¿Por la publicificación de los servicios?
Bueno, no lo sé. Lo que no puede pasar es por deteriorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras que prestan esos servicios. Nosotros lo que estamos demandando es que si quieres prestar un servicio de calidad y que generalmente todos esos servicios los prestan personas, habrá que aumentar los salarios. Y además, bueno, son sectores donde casi se nos rompen las manos durante la pandemia para aplaudir a esos sectores esenciales y que luego pues ahí hemos tenido el reciente conflicto de la ayuda a domicilio, pues que llevaban sin convenio desde el año 2015. Creo que no es presentable. Ayuda a domicilio, residencias, intervención social, limpieza de Osakidecha, siempre está detrás lo público. Creo que lo público tiene que hacer una reflexión que no necesariamente tiene que pasar por publicificar los servicios.
Bueno, sí que es cierto que algunas veces nos hemos encontrado con algunas cosas tan esperpénticas como que un mismo servicio al final se otorga a diversos concesionarios distintos, pero no se les exige, por ejemplo, que haya igualdad de criterio a la hora de tener un salario, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Hombre, es que yo creo que ahora cuando las
empresas... Digo, por ejemplo, autobuses, ¿no? Sin ir más lejos.
Yo creo que cuando las empresas adjudican los servicios ahora también debieran de tener como uno de los valores a determinar y a puntuar la aplicación de, al menos, hombre, el convenio sectorial no, pero puntuar en positivo aquellas mejoras que se hagan con respecto al convenio provincial, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que se tiene que valorar, pero claro, si al final las instituciones pretenden con el mismo dinero dar más servicio y atender a más ciudadanos, pues eso va solo hay una salida, que es en detrimento de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y las trabajadoras que prestan ese servicio.
Bueno, ahora lo que nos encontramos también es con un pequeño problema, ¿no? Porque a la hora de convocar elecciones generales, claro, se paraliza toda la actividad legal y hay cuestiones que tenían que ver con cuestiones económicas o cuestiones laborales que van a quedar pendientes.
Bueno, para nosotros había un tema muy importante que era la revisión del contrato de relevo, ¿no?
Eso por ejemplo.
Tenía que hacer antes del 30 de junio y bueno, pues va a quedar ahí en el tintero, pero bueno, nosotros somos optimistas, espero que la ciudadanía reflexione, tenemos casi mes y medio para repensar las cosas, que los trabajadores y las trabajadoras participen activamente y que seamos capaces de mantener un gobierno de progreso. Yo en ese sentido soy optimista.
Bueno, porque quedaba precisamente ese contrato de relevo, quedaba el estatuto del becario también, eran todos los asuntos a tener en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, era un tema muy importante, sobre todo para ver cómo acceden nuestros jóvenes a su experiencia, a su primera experiencia laboral, ¿no? Nos parecía muy interesante y, bueno, pues son dos temas que han quedado ahí encima de la mesa, aparte de un montón de
elementos de que tienen que ver con las pensiones, que, ¿no? Que todavía faltaba por desarrollar, ¿no?
Todo lo que falta de la segunda reforma de las pensiones y luego también para nosotros, pues todo lo que tiene que ver también con la función pública de los trabajadores y las trabajadoras dependientes de lo que es la Administración General del Estado, que también había ya un documento cerrado y que estaba con su tramitación parlamentaria en Cortes Generales. Pero bueno, yo creo que la virtud es que si este gobierno que está ahora revalida una mayoría, pues rápidamente se retomarán todos los temas pendientes. Y si no, pues deberemos de empezar de cero y ver un poco cómo, cuáles son. Primero, yo a mí lo que me sorprende es que espero que en esta campaña nos enteremos de cuáles sean las propuestas de algunos partidos, porque solo hablan de derogar el sanchismo y de derogar las leyes. No sabemos cuáles son sus propuestas, porque si las propuestas del Partido Popular son las mismas propuestas que Macron para el tema de las pensiones, pues creo que nos va a ir bastante mal a los trabajadores y a las trabajadoras. Creo que además hay un desconocimiento por parte de la derecha de cuál es el alcance de la reforma de Macron.
Sí, yo creo que, bueno, hace poco tenía lugar también la Confederación Europea de Sindicatos, ¿no?
Sí, bueno, estuve participando.
Sí, por eso que participaba, ¿no? Precisamente, ¿no?
En Berlín. Y bueno, yo creo que lo destacable de ese congreso es la participación de dirigentes de todas las organizaciones, ¿no? Y claro, no tiene nada que ver el discurso de Ursula von der Leyen, que es representante del Partido Popular, con el discurso de Feijóo de aquí, ¿no? Ahí se hablaba claramente de la importancia de la negociación colectiva, del papel relevante de las organizaciones sindicales, y además yo creo que esta crisis y estos dos años que hemos vivido pues ha permitido, además creo que hemos dado un ejemplo a la política, ¿no? Las organizaciones sindicales y patronales, ¿no? El saber acordar desde posiciones diferentes, y yo creo que eso es lo que echamos de menos también en España, ¿no? Que al final pues aquí es una política de bloques y no hay ningún tema capaz de romper ese bloqueo por parte de la derecha, ¿no? Que eso o le das la razón o, bueno, pues ya hemos visto en lo que nos encontramos, ¿no? En una campaña en la que no se habla de ningún contenido, sino es una campaña de eslóganes, ¿no?
Bueno, en Europa sucede lo mismo que por aquí, por ejemplo, donde hay campañas de desprestigio, por ejemplo, hacia la acción sindical, fundamentalmente.
Generalmente no, yo creo, y más en Alemania donde hemos estado nosotros, yo creo que el papel de las organizaciones sindicales es clave, ¿no? Yo además creo que, y además en este sentido, los resultados de España yo creo creo que nos legitiman cada vez más, ¿no? Como organizaciones que hemos sabido arrimar el hombro. Es que cuando la pandemia en Euskadi hubo más de 250.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE en algún momento, y en estos momentos pues ya el desempleo está por debajo del 9%, y los datos, como repito yo, macroeconómicos, pues son unos datos de crecimiento muy importantes. De hecho, las instituciones parece que van a revisar ya el crecimiento del PIB para el año 2023, y lo que he dicho antes, creo que los resultados de la reforma laboral en Euskadi son unos resultados buenísimos. Y conviene recordar que aquí los partidos nacionalistas que están en el Congreso de los Diputados no votaron a favor de esa reforma laboral.
Hablamos de 1 millón ya de cotizantes en Euskadi, superando el millón de cotizantes en
Euskadi. Bueno, yo creo que ese es un dato récord, ¿no? Y también yo creo que es un dato muy importante el número de trabajadores y trabajadoras en el conjunto del Estado, que ha aumentado el número de personas para cada pensionista en más de 2,48 cuando los agoreros decían que, bueno, prácticamente nos podríamos encontrar en un escenario en que el número de trabajadores que soportarían las pensiones estaría por debajo de 2. Creo que los datos nos están dando la razón y esperemos que a lo largo del año 2023 en el conjunto del Estado superemos la barrera de los 21 millones de cotizantes.
Lo que pasa es que, claro, si miramos, por ejemplo, los datos en Euskadi, inmediatamente surgen las voces que dicen, ya, pero vamos a hablar de la calidad de los empleos. Antes ha mencionado que aquí los fijos discontinuos no se producen como se producen en el resto del Estado, ¿no? Aquí hay menos, por ejemplo.
Claramente.
Ese tipo de contratación es menor en Euskadi.
Mucho,
¿no?
Mucho menos en Euskadi. En Euskadi no llega al 20% de la contratación indefinida, que son fijos discontinuos. Y en el conjunto del Estado se multiplica por dos eso. Yo creo que aquí tenemos que estar muy orgullosos de que prácticamente uno de cada dos contratos que se realizan, que son indefinidos, lo son a jornada completa. Y luego, además, yo también contrarrestar una campaña que se está haciendo contra el fijo discontinuo como que fuera un sindicato, no un contrato de mala calidad, porque es un contrato que al final, para poderte despedir en ese contrato fijo discontinuo, la empresa tiene que alegar alguna circunstancia, si no, en el caso del despido, en vez de darle 12 días por año, que es con un contrato temporal, debieran de darle 20 días por año. Y generalmente en Euskadi, muchos de los contratos fijos discontinuos que se hacen, que ya se venían haciendo históricamente, estaban ligados a actividades pues vinculadas a la educación, pues, y estamos hablando de que ahí tenían esos trabajadores y esas trabajadoras al menos 10 meses. Y además yo creo que la importancia del fijo discontinuo es que ha acabado también, en cierta manera, con esos contratos que proliferaban de obra o servicio que claramente eran ilegales. Y luego también nosotros esperamos que todo eso acabe con esa rotación tan importante que había de muchos trabajadores que trabajaban 7-8 días, los fines de semana les daban de baja, o sea, todas esas cosas que eran insoportables en nuestro mercado de trabajo y que esta reforma laboral lo ha mejorado claramente.
Sí, porque esa sí que es una parte que no se puede hablar de fijos discontinuos, eso es de precariedad absoluta, ¿no? El que a uno le despidan el viernes para contratarle el lunes.
Claro, eso, bueno, es que para nosotros eso es ilegal, y en ese sentido la actividad de la inspección de trabajo es clave, por eso estamos demandando que aumenten el número de recursos de la inspección de trabajo y que realmente las plazas que se convocan cada año al final pues se puedan cubrir, ¿no? Porque estamos viendo que las oposiciones para inspectores normalmente todos los años quedan un montón de plazas sin cubrir, y es una demanda que le estamos haciendo al Ministerio de Trabajo, que tendrá que hacer una reflexión sobre qué está pasando para que año tras año pues un número importante de esas plazas no se cubran ante la necesidad que tenemos, ¿no? Porque se ha visto que en Euskadi, con el mero hecho, en muchos casos, de mandar una carta a una empresa, pues ese trabajador se convierte en fijo. O sea, que la empresa era consciente de que era un contrato que lo tenía de manera ilegal.
Sí, sí, y eso ha variado, ha cambiado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya veremos a ver si cuando lleguen las elecciones hay un cambio, o puede haber un cambio de gobierno, realmente si cumplen las amenazas de reducirlo, de cambiar y de cambiar las leyes. Pero en principio, no sé, uno está más a gusto con lo que hay ahora, me da la sensación, ¿no?
Hombre, nosotros estamos sustancialmente más a gusto porque se ha puesto en valor el papel del diálogo social, ¿no? Que para nosotros es lo muy importante. Todos los avances que se han dado, se han dado, salvo el tema de pensiones y el tema del salario mínimo, bueno, los hemos dado de la mano de la patronal, y yo creo que eso es un ejemplo para la política, ¿no?
Pasa que luego aquí en los sindicatos tampoco están de acuerdo, ¿no? Algunos que dicen que lo que se ha firmado es mucho menos de lo que se tenía que haber hecho, ¿no?
Bueno, eso siempre, aquí hay un...
Es la postura de pulso,
hay,
¿no?,
una
de
parte
pulso
del sindicalismo insatisfecha, pero que se beneficia de todo lo que conseguimos los demás. Entonces es una situación bastante cómoda, ¿no? Criticar y beneficiarse de lo que se consigue.
Y por cierto, ¿qué opinión tiene sobre lo de la Ertzaintza? ¿De eso de repente algo asindical que lo que hace es movilizar a todos?
Bueno, yo creo que eso tendrá que hacer reflexionar a las organizaciones sindicales de la Ertzaintza qué está pasando para que un grupo de ertzainas, a través de las redes, pues sean capaces de movilizar. Hombre, yo creo que hay una situación de hartazgo, ¿no? En el deterioro de las condiciones, ¿no? Y lo estamos viendo en la sanidad, lo estamos viendo en la Ertzaintza, en el conjunto de los organismos dependientes del gobierno vasco, ¿no? Ahora tenemos en marcha todo el tema que tiene que ver con la consolidación, porque claro, aquí no se habla mucho de la reforma laboral, pero el problema que tiene Euskadi ahora y los malos datos que tienen temporalidad están vinculados a la alta temporalidad del conjunto de las administraciones públicas, ¿no? Y esperemos que estos procesos de consolidación que se están produciendo y que se van a producir a lo largo de este año seamos capaces de rebajar la temporalidad. Pero bueno, tenemos algunos organismos con una temporalidad por encima del 60 y del 70%, como son Osalan, Lanbide, y que yo creo que ha llegado el momento de tomar la decisión de consolidar esas plantillas, porque Esos servicios generalmente lo prestan personas. Entonces, esas personas lo primero que tienen que tener es claro cuál va a ser su futuro. Si están pendientes, después de 15 o 20 años trabajando, que van a poder ser expulsados de su puesto de trabajo, en este caso, por ejemplo, por no tener el conocimiento del perfil lingüístico que se les exige, que se les está exigiendo unos perfiles lingüísticos que nada tiene que ver como cuando entraron, pues yo creo que es una reflexión que tendremos que abrir. Y nosotros lo que decimos es que si es un proceso excepcional, ¿por qué no excepcionalmente, como planteaba la propia ley de función pública, aquellos trabajadores y trabajadoras mayores de 45 no se les exige el perfil que tiene su plaza, ¿no? Cuando entraron, nadie les exigió ningún perfil.
Pues de eso hablaremos más adelante. Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Venga, es que ricasco.